¿Creéis que el sistema sanitario español está preparado para responder al TEAF? Pueden empezar cualquiera de ellos. Sí que, obviamente, si alguno de ellos monopoliza y si come todo el tiempo, tendré que ir parando. Pero creo que las cuatro personas que están en esta mesa controlan muy bien los tiempos. Pues cuando queráis, el que quiera puede empezar.
Bueno, pues lo empezaré yo. O sea, sí, probablemente el sistema sanitario tendría la capacidad, pero yo creo que hay que plantear primero cuáles son los dos conflictos que tenemos en relación con el alcohol en este momento y el embarazo, que son dos. Uno es el elevado consumo de alcohol durante el embarazo, que es mucho más de lo que nos podíamos imaginar. Hay un 60% de mujeres que consumen alguna cantidad de alcohol y hay que recordar que lo que se aconseja durante el embarazo y antes de quedarse embarazada, cuando una mujer se quiere quedar embarazada, el consumo debe ser cero. No a partir de que ya lo sabe que ya está embarazada, porque el daño se puede haber producido y no hay ninguna cantidad segura de alcohol durante el embarazo. Y la segunda cuestión es que ha habido un fenómeno social, que es el de la adopción de países donde el consumo de alcohol es mucho más elevado, y esto ha generado que lleguen a nuestro entorno niños que han estado expuestos y que, por tanto, pueden tener esta patología. A partir de aquí, el sistema está preparado, pero el sistema debe entrenarse, porque es una situación que había pasado desapercibida, que es relativamente nueva y que el diagnóstico no es, es sencillo, pero no es fácil. Y ya lo explicaremos para no monopolizar el...
De todas formas, yo creo que partimos de una idea, y es que el trabajo con alcohol, con el tema del alcohol en el sistema sanitario público español, me parece que es deficiente. Es decir, creo yo trabajo en una escuela de salud pública, ¿y qué hace esa escuela de salud pública en temas de alcohol? 0,1, digo, por no decir tal. ¿Cuál es el abordaje que se hace desde atención primaria? Digo, alcohol en general. Luego, si nos vamos al tema de alcohol en embarazo, tema peor probablemente, ¿no? Pero el punto de partida del trabajo en alcohol como elemento de la salud pública española me parece que es un tema que necesita mucho mejorar. Y por tanto, y eso yo creo que hace, en un entorno social donde el alcohol está bien visto, consumir alcohol es algo habitual, donde la gente para relacionarse consume alcohol, por tanto, en un entorno social donde la visión del alcohol es tan positiva, entre comillas, la salud pública española ha mirado de lado al tema del alcohol. Creo que creo que ahí es uno de los elementos que marca también, no solo socialmente, la visión de las embarazadas sobre el alcohol, que es un tema que hay que trabajar y mucho, ¿no?, sino que el abordaje global del alcohol en el sistema sanitario creo que necesita trabajar y mucho más. Creo que sociedades científicas como Socidrogalcohol ha trabajado algo, pero creo que aún estamos en la cola. Y creo que es necesario hacer un avance importante en esos temas si queremos realmente disminuir ese número global de que 93,1% de la población española mayor de 15 años ha consumido alcohol. 93,1%. Quiere decir que estamos en una situación difícil de abordar con ese porcentaje del cual partimos. Y en eso creo que las instituciones tienen que trabajar más. Yo recuerdo hace unos años, pocos, en este ministerio intentamos trabajar una historia de alcohol y jóvenes, alcohol y jóvenes. Ese tema no salió. ¿No salió por qué? Porque la industria alcoholera, no sé cómo, ¿no?, de bebidas espirituosas, ¿no?, como se llama, ganó la partida en esa historia entre ministerio y industria o empresa, ¿no? Por tanto, situación que necesita hacer un cambio radical para que el tema del alcohol en embarazo sea realmente, podamos trabajar mucho mejor para conseguir el cambio necesario.
Bueno, pues si me permitís, por alusiones no, sino por ilusiones. Porque creo que el trabajo que hacemos debe de ser ilusionante para mejorar la perspectiva de vida en general de la población. Yo intentaría dividir el tema del TEAF en dos aspectos completamente distintos pero complementarios. Uno es el tema de la prevención y de la información hacia la ciudadanía, incluyendo la información sanitaria que pueden transmitir los propios sanitarios desde la atención primaria y desde las matronas, y otro sería ya el tratamiento propiamente dicho de los niños que tienen un TEAF y el importantísimo soporte familiar. Y si me dices si estamos preparados, te diré, estamos cojos en todo, si me permitís la expresión. Porque creo que a veces desde la atención primaria, este warning, este aviso de que no hay que consumir nada de alcohol durante el embarazo, no se transmite, por lo menos adecuadamente, y muchas veces ni siquiera se pregunta de forma adecuada cuánto consume, qué es lo normal o qué es lo no normal. Claro, como tú dices, vivimos en un país donde la industria alcohólica y donde nuestra propia cultura es proalcohólica, ¿vale? Por otro lado, si esta persona queda embarazada, el seguimiento del embarazo se tiene que hacer. Me pasaba los datos Juan Antonio Ortega de los trabajos que han hecho en Murcia. El diagnóstico del TEAF lo hacen mayoritariamente cuando los niños tienen 2 años y medio. Y solamente en el caso de Murcia un 15% son gente de fuera, son niños adoptados, ¿no? Con lo cual, diagnóstico tardío, una falta de prevención, y luego deberíamos de estructurar una atención temprana y desde el primer momento poder trabajar con esos niños a nivel neurocognitivo y de desarrollo en todos los aspectos. Yo creo que Sociohidroalcohol ha hecho cosas. Otra cosa es distinta es que haya alguien ahí que nos escuche. Como tú dices, tú propones un trabajo con jóvenes y si no tienes un altavoz, esto se puede quedar aquí. Por eso es importante, pues, los medios de comunicación, el salir. Y una cosa que hemos intentado hacer es llevar esto a través de Eurocare. Eurocare es una plataforma europea de advocacy para que se cumplimenten políticas sobre el consumo de alcohol. Y en ese caso, Eurocare tiene claro que hay 3 ítems que se tienen que respetar, que es el alcohol y la conducción, el alcohol y menores y el alcohol durante el embarazo. En esos 3 puntos, consumo cero. Pero resulta que a la hora del compromiso por parte de los parlamentarios europeos, como lo que allí se acuerde no es vinculante, el compromiso es cero. Con lo cual, con ilusión, porque tenemos mucho camino por hacer, pero mucho.
Bueno, yo como soy la última, un poco es resumen de todo lo que ha dicho la mesa, ¿no? Yo creo que es verdad que lo que dicen mis compañeros, una cosa es el niño en el que tú ya tienes el problema, y ahí el problema, yo creo que queda mucho trabajo por resolver entre los múltiples, digamos, pues médicos o el entorno educativo que atiende a estos pacientes, ponernos un poco de acuerdo en el circuito de seguimiento, de ayuda y de tratamiento y de sensibilización social. Y otra cosa es, pues, todo lo que es la prevención primaria en educación sanitaria. Y esto, pues, tendríamos que empezar, como en tantas otras cosas, desde la escuela, desde el niño chico, porque es verdad que si el menor no consume alcohol es por ley, no es porque sepa que más adelante puede haber problemas. Yo creo que en esto es verdad que todos teóricamente estamos de acuerdo, los medios están, pero arbitrar todo eso para que la cosa salga adelante, pues, es una tarea difícil en este momento.
Y déjame decir una cosa que a mí me preocupa, valor añadido, o un tema que me parece preocupante, y es consumo de alcohol en chicas adolescentes. Es decir, que el porcentaje de consumo de alcohol en chicas adolescentes es incluso, en algunos datos tal, superior al de chicos. Y, por tanto, añadimos problema al tema de posible embarazo, ¿no? En ese sentido. Por tanto, creo que el tema, me parece que o hacemos un abordaje global de toda la problemática de alcohol, el tema trabajo desde atención primaria. Digo, alcohol en general. Luego, creo que hay que trabajar alcohol en embarazadas, alcohol en menores, alcohol en la conducción, como decías muy bien, pero creo que la problemática del alcohol necesita un abordaje global para poder conseguir disminuir las cifras en las que tenemos, ¿no? Porque si no trabajamos ahí, probablemente siempre tendremos algunos elementos que nos caerán y probablemente entraremos en una dinámica no resuelta, ¿no?
Muchas gracias. Habéis entrado ya en un tema, como veis planteando, alcohol embarazada. Ya hay una imagen, ¿no?, del que el sistema, si está preparado o no, casi resumiríamos que le falta, ¿no?, como decía Francisco Cojo. Pero una pregunta más, nos adentramos. ¿Los profesionales sanitarios estamos preparados y tenemos conocimiento sobre el TEAF? Y ahí tenemos mucho que hablar, ¿no? También estamos en las universidades, pero como yo soy la moderadora, tengo una ventaja, no tengo que hablar. Así que, ¿cómo veis el tema? ¿Los profesionales, se sabe del TEAF? Profesionales, meto todo el perfil sanitario, médico, enfermera, bueno, todo lo que podemos conocer. ¿Cómo creéis que está?
Yo creo que falta mucha cultura a nivel global. Si tú hablas, no sé, de cirrosis hepática, probablemente pues la población sanitaria te dirá un poco que es del hígado, que es tal. Pero tú sueltas estas siglas TEAF y probablemente no sepan ni siquiera el significado muchos de los profesionales sanitarios. Otra cosa es la gente un poco que está en el entorno pues de estos niños. Pero es verdad que a pesar de saber, pues es difícil poner en común, pues lo que decía antes, ¿no? Un circuito de seguimiento, qué información se le da a los padres, qué pronóstico se le da a los padres. Muchas veces es verdad que ves a los papás con niños, bueno, pues que tienen este problema y que se ha dulcificado un poco en ese entorno del acogimiento de un niño adoptado, pues es que, ¿no?, que se van un poco justificando las situaciones y que el diagnóstico llega, yo creo que a veces tarde, ¿no? Las pruebas complementares que se hacen, yo creo que eso un poco, tengo la sensación de que cada maestrillo un poco hace lo que puede, ¿no? Y los hospitales, lo comentaba con Óscar antes, pues las distintas comunidades, como si hay unidades organizadas o no las hay. Yo creo que hay pocos hospitales ahora mismo que tengan una unidad de estudio, ¿no?, de alcohólico fetal, porque eso implica muchos profesionales, mi opinión.
Sí, probablemente uno, o sea, el problema principal es que en nuestro entorno la forma de beber hace que seguramente el consumo tipo mediterráneo es cantidades relativamente más moderadas de una forma continuada. En algunos países este consumo es brutal de alcohol de alta graduación y eso hace que el porcentaje o las posibilidades de tener una afectación que pueda diagnosticarse es mucho más probable en esos entornos. Lo que lleva es que los criterios diagnósticos, además, por otro lado, del TEAF, existen diversas versiones según los países, más o menos hay una cierta unidad, pero no hay unos criterios unificados, aunque son parecidos. No existe como tal ni en las clasificaciones internacionales de enfermedades, ni el DSM-4 ni 5 no están, pero existen más o menos unos criterios acordados, publicados en la literatura y que todo el mundo más o menos aplica. Y tiene un problema, y es que el diagnóstico requiere un antecedente claro del consumo, que a veces no es necesario, pero en general sí, que en niños adoptados es un problema muchas veces, una capacidad de reconocimiento de unos rasgos físicos para los cuales si no te entrenas o eres consciente de que esta es una posibilidad, pierdes el hábito, y luego la colaboración entre dos profesionales que habitualmente hablan poco entre ellos, que son el pediatra y el psicólogo, ¿no?, que necesitan coordinarse para hacer el diagnóstico. Esto hace que el diagnóstico a veces pueda pasar desapercibido, mucho más en el entorno en el que seguramente tenemos muchos niños expuestos, pero pocos afectados por el tipo de consumo, y algunos síntomas neuropsicológicos que no cumplen totalmente los criterios puedan ser atribuidos al alcohol. De hecho, cuando se ha hecho en poblaciones autóctonas más o menos parecidas, había una ciudad en Italia donde los porcentajes eran del 10%. Es muy probable, de niños con TEAF, es muy probable que si nosotros lo hiciéramos en nuestro entorno, tuviéramos cifras, no sé si como estas, pero no lo sabemos cuáles son. Tenemos un 60% de expuestos, no todos los expuestos están afectados, debemos tener una cifra que seguramente no es el 1%, ¿no?, pero que no llegará a ser el 50 o el 60% como pasa en los países de Europa del Este, ¿no?
Bueno, yo si acaso añadiría que, como dices, es la coordinación, pero no de dos profesionales, sino de toda una escalera y niveles de profesionales. Y es verdad que probablemente el concepto de preocupación de que cualquier consumo de alcohol puede ser el origen de un síndrome, porque no estamos hablando de una patología en concreto, sino de una suma de síntomas muy distintos, físicos y psíquicos, creo que esto, el sustrato científico, los profesionales lo tienen, el conocimiento, pero lo que no creo que tengan es la facilidad de la aplicabilidad, de saber contactar con esa persona, de saber preguntar y de realmente que aquello sea una preocupación. Si a eso me sumas todos los escalafones para poder coordinar una intervención a tiempo, pues creo que al final nos falta, yo diría que lo que nos falta siempre, cuando tú tienes un servicio, tienes una unidad que tiene un interés especial hacia una patología, aquello funciona, salen publicaciones y nos enteramos de la verdad. Cuando no, somos laxos. Yo os voy a poner un ejemplo que me pasó estando de subdirector en el Hospital de Elda. Intentamos hacer un estudio desde primaria, matronas, pediatría, ginecología, etcétera, hasta el final. Os puedo decir cómo se preguntaba, a quién se preguntaba y cuántas fichas vacías. Yo no pude hacer el estudio por falta de colaboración, y la colaboración no era otra cosa que decir, ¿y esto cómo lo pregunto? Y si total, si me dicen que me tomo una cerveza, pues esto no lo recojo, porque una cerveza es normal que te la tomes. Nos falta cultura sanitaria en este sentido para que los profesionales en general nos impliquemos más.
Sí, perdonad, un inciso solo. Hay una cosa que debemos cambiar los profesionales y es, en ciencia, y la medicina no deja de ser más que una ciencia aplicada, hay el concepto de que el que tú no sabes si una copa solo una vez en el embarazo hace daño, eso quiere decir que no hay evidencia, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no se haya demostrado que una copa hace daño no quiere decir que lo haga, y mucho más cuando hay experimentación animal que sí que lo demuestra. Entonces debemos cambiar el discurso de no pasa nada por una copa por el hecho de que cualquier copa puede afectar, ¿no? Por ejemplo.
De alguna forma, cogiendo estas palabras que has dicho, Óscar, me parece que es un elemento importante que el porcentaje de la población que piensa que una copa no pasa nada es elevado, ¿no? Es decir, es importante, ¿no? Pero ese porcentaje no es cero en profesionales sanitarios. Es decir, por tanto, partimos de un elemento que me parece fundamental y es: todo el mundo te dirá que el alcohol es malo si estás embarazada, pero no todo el mundo, ¿no? Digo profesional sanitario, no todo profesional sanitario dirá que una copa te puede afectar de alguna forma, ¿no? Por tanto, si partimos de este principio, estamos en un elemento que hay que trabajar mucho más. Es decir, por eso decía yo que el abordaje del alcohol como un elemento global. Si la gente, si los profesionales sanitarios no son conscientes de la existencia del TEAF, no lo son, muchos no saben qué significa TEAF, en la línea de lo que planteaba Teresa, es decir, muchos no saben qué significa y cuál es, de qué estamos hablando cuando hablamos de TEAF, y por tanto, y además muchos no dan el consejo, ni lo piensan, ni lo creen, y seguramente a ellos mismos tampoco se lo aplican. Por tanto, bajo ese principio, el trabajo a hacer me parece más importante, ¿no? Es decir, que la historia de la evidencia que planteabas tú, Óscar, me parece un elemento fundamental, ¿no? Es decir, hasta qué punto si la hay o no la hay y hasta qué punto, pero el hecho de que no la haya no significa que no exista el problema, hace necesario trabajar como un elemento mucho más importante. Yo creo que el trabajo del TEAF tiene que ser mucho más radical, digo, porque si no entramos en esa dinámica de no pasa nada, una bebida, ¿no? Esa historia, si no es en el último trimestre del embarazo, en el cual un porcentaje importante de las mujeres embarazadas que consumen alcohol siguen consumiendo, un porcentaje de más del 20% siguen consumiendo. Por tanto, o se hace de una manera muy radical en ese sentido, de un trabajo de conocimiento del TEAF, de lo que significa, de cómo se puede generar, etcétera. Estamos en un entorno en el cual los éxitos serán muy lentos. Y, por tanto, la necesidad de un trabajo más amplio me parece que es vital para poder conseguir un cambio en ese sentido.
Bien, casi te ha adentrado en la siguiente pregunta. Y fabuloso. Porque, bien, ya creo que nos va quedando claro que los profesionales, pues sanitarios en general, no se conoce bien. Se conoce cosas, pero no hay esa visión del TEAF. Pero imaginaros que tenemos una posibilidad, tenemos una mesa de expertos maravillosa y tenemos la posibilidad de pensar ¿Qué recursos, qué podemos hacer para abordar este trastorno desde el concepto de la parte social y de salud y sanitaria? ¿Qué se ocurre? Yo sé que es casi una carta a los Reyes Magos lo que estoy diciendo, pero ¿qué se nos ocurre que podríamos hacer? ¿Podemos desde aquí, desde esta mesa, ahora mismo pensar alguna estrategia que pudiéramos después aplicarla, contarla, llevarla?
Si me permitís, voy a romper yo el hielo en esta pregunta, y vosotros significáis profesiones. Pero hablo desde Socidrogalcohol como sociedad científica multidisciplinar. Somos la única sociedad en España que se dedica a adicciones, pero no todos somos médicos. Y además no solamente tratamos la adicción, igual que el consumo de alcohol y el embarazo no es adicción solamente, sino hay consumo de alcohol en personas que no son adictas y que puede llevar problemas. El dar una respuesta sociosanitaria y educativa. Claro, porque esto es un todo. Por lo tanto, es verdad que esto es una mesa de sanitarios, pero el TEAF es una mesa de todas las profesiones de la sociedad. Y digo de todas, incluiría, ¿por qué no?, aspectos judiciales, por los temas, por ejemplo, de la adopción, y por preguntar y rellenar los papeles bien rellenados antes de que una persona pueda tener acceso a una adopción. Un problema sanitario que no arrancaría además aquí, sino que arrancaría en el país de origen, donde la información que llega de esa persona a veces está sesgada. Es decir, esto es tan complejo que deberíamos de tener, probablemente dentro de la política sanitaria de alcohol, un apartado específico que fuese un recorrido de todas las profesiones, incluyendo la educación, la psicología, la medicina, la enfermería, que tiene un papel educativo básico desde la atención primaria hasta los que trabajan en hospitales. Es decir, ¿a quién dejamos fuera de esto? A nadie. Y sobre todo a la sociedad en general, que necesita información.
Sí, yo lo visualizo como tres escenarios diferentes en los cuales tenemos cosas que hacer y discutir y proponer, que son complejas, pero uno es la prevención del consumo de alcohol durante el embarazo. ¿Qué tenemos que hacer para que deje de consumirse alcohol durante el embarazo? Ya sea programas específicos, en Cataluña se ha empezado en este sentido. El segundo aspecto es, ¿qué hay que hacer para favorecer el diagnóstico de los niños en los cuales la prevención ha fallado o han sido adoptados y ya tienen el trastorno, pueden tenerlo? ¿Qué circuitos hay que crear para hacer el diagnóstico, para formar a los profesionales, en fin? Y la tercera parte es, ¿qué se hace con los niños que están afectados desde el punto de vista asistencial, no solamente del diagnóstico? Asistencial quiere decir por los problemas que básicamente son neurocognitivos, neuropsicológicos, conductuales. ¿Cómo se enfoca esto a las diferentes edades? Porque hay que tener presente que es una cosa que al menos nosotros allí hemos avisado desde hace mucho tiempo y que se va viendo, es que estos niños van a crecer y que el colectivo que en un momento determinado era entre 7 y 12 años, pues luego fue de 7, de 10 y 15 o 18 y ahora ya empiezan a ser adultos, ¿no? Y la experiencia internacional dice que los problemas van a evolucionar o van a crecer con la edad. Yo distinguiría estos tres escenarios en los cuales hay que plantear estrategias, ¿no?
Probablemente, vamos, en la línea de que es verdad que hay que trabajar a nivel global, pero también hay que trabajar, ¿no?, a nivel de las diferentes profesiones, los diferentes espacios, a nivel social. Yo plantearía que hay alguna cuestión, pensando en elementos de prevención necesarios e importantes, hay que trabajar a nivel global, como un elemento fundamental, y hay que trabajarlo desde un punto de vista no solo la información. Información es necesaria, pero no suficiente. Es decir, la información nos va a ayudar, sin duda, pero hay que trabajar información, formación y apoyo emocional para que la ciudadanía sea consciente de las situaciones en las que generan cualquiera de estas situaciones. Creo que hay que valorarlo desde la perspectiva también de las personas que tienen ese problema. Me parece que es un elemento que también puede ayudar a ser conscientes de, ¿no? Si trabajamos desde la perspectiva de una visión muy global, muy desde fuera, muy desde con información poco relevante, importante para todo el mundo, pero poco relevante para mí como persona, no me va a llegar probablemente. Y por tanto, para cambiar actitudes, para cambiar conductas, para cambiar comportamientos, hay que trabajar en una perspectiva esa, de información, formación y apoyo emocional. Creo que es la única elemento que nos ayudaría a tener un cambio de visión global. Luego hay que trabajar, sin duda alguna, en el elemento de tenemos gente con TEAF, está claro, ¿no? Y, por tanto, hay que trabajar a nivel, yo creo que dos ámbitos fundamentales, o tres diríamos. Uno, trabajar en los profesionales, lo decíamos, esa falta de formación, de conocimiento, de saber qué es, de qué se puede hacer, que es un elemento importante. Hay que trabajar a nivel de familias, para trabajar todos los elementos de apoyo psicológico, de apoyo emocional a los niños y adolescentes, es fundamental apoyarles, no dejarles solos, no sentir que ese es tu problema tú mismo. Y tercero, hay que trabajar el elemento escuela. Yo tengo varios niños adoptados, tengo tres niños adoptados, y la realidad del TEAF en ellos es una realidad patente. Y ellos, sus maestros, sus profesores, yendo a colegios públicos y privados, conociendo más cercanía o menos cercanía a la problemática de los niños, el conocimiento sobre lo que pueden hacer para un niño con un TEAF es cero, diría yo, ¿no? Por tanto, hay que trabajar mucho con los profesores, de qué manera pueden trabajar de otra forma, cómo abordar la educación desde otra perspectiva para poder ayudar realmente a conseguir un abordaje diferente, ¿no? Y luego una tercera, y esto el tema de tratamiento profesional, y en eso, Óscar, tú conoces mucho mejor qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pero es evidente que crear unidades en los diferentes servicios autonómicos donde haya gente con conocimiento desde perspectivas diferentes, que hayan un abordaje tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, que el tratamiento con los profesionales sanitarios o sociosanitarios se complemente con el trabajo en las familias y en la escuela, me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero el abordaje tiene que ser global, porque necesita prevención global, prevención primaria, pero prevención secundaria y terciaria, tratamiento y abordaje a esas situaciones, porque si no, se van haciendo adultos, como decía, y la problemática no disminuye, ¿no? Cambia, tenemos diferentes formas de abordarlo, pero hay que abordarlo en algún momento, ¿no? Y creo que eso implica un trabajo importante y serio en ese sentido.
Un poco repetir lo que se ha dicho, ¿no? Las campañas divulgativas afianzándose en los puntos importantes. Yo creo que crear educación sanitaria desde la escuela probablemente es lo que más marca las conductas en el chico que aprendió eso desde muy pequeño. Y luego la trayectoria, no nos olvidemos, como en tantas otras patologías crónicas, del paciente niño llevado por sus padres, la asistencia sanitaria como que es más reglada, pero que muchas veces cuando ese paciente sale de la educación, sale del mundo de la infancia y la adolescencia, pues en el mundo del adulto todavía estos pacientes a mí me parece que están más abandonados, ¿no?, de seguimiento. Entonces yo creo que la campaña de concienciación, como se ha hecho en otras patologías, hepatitis B, SIDA, o sea, tenemos ejemplos, pues yo creo que no puede uno bajar la guardia y el esfuerzo, porque probablemente veremos resultados a medio plazo.
O sea, si tuvieras que decir ahora tienes que escribir unas guías para los profesionales o para la gente implicada en esto. Necesitan un empoderamiento, que es una palabra que está de moda, tanto las familias para reconocer todo lo relacionado con su parentalidad, maternidad, en relación con un niño que no tiene unas expectativas diferentes a las que se podían esperar. Eso necesita una formación especial, la familia, el niño, para entender que simplemente es diferente, que no hay nada más. Necesitan formación probablemente los profesionales sanitarios, no solamente en el diagnóstico, sino también en el abordaje de los problemas clínicos asociados, los profesionales de salud mental, para no solamente el diagnóstico, sino también para luego cómo hacer el abordaje, el tratamiento, el seguimiento, pacientes complejos desde el punto de vista conductual o neuropsicológico existen. Lo que pasa es que son pocos y seguramente estos tienen características peculiares, aunque parece que el perfil neuropsicológico es muy inespecífico, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que algunas características tienen, sobre todo cuando van creciendo. Y luego hay que hacer alguna cosa para preparar a las escuelas, que son las que a veces por sobrecarga, por muchos motivos, es un paciente complejo, difícil, que rompe las expectativas que tienen desde el punto de vista del aula y de los refuerzos, que a veces no son suficientes, ¿no? O sea, que son los escenarios en los cuales hay que intervenir para dar apoyo a estos niños y a las familias, claro.
Muy interesante vuestras apreciaciones. Hay diferentes escenarios, está claro. Yo me gustaría ya adentrarnos un poquito más. Criterio de sospecha de TEAF en niños, en adultos. ¿Y a quién se deriva y cuándo se deriva? ¿O quién deriva? Creo que es una pregunta que es interesante saber. Bueno, muy bien. Hay criterios de sospecha, cuando los vemos, dónde, quién. Y cuando lo hay, ¿qué hacemos?
Sí, yo creo que en el niño que lo sospechas, pues imagino en las unidades neonatales, madres que ya han tenido un seguimiento, quiero decir, en nuestro medio, en el medio de la adopción, yo creo que es casi todos los niños que vienen de estas zonas de adopción, casi siempre vienen con ese cartelito de posible, ¿no? Ya vienen un poco ahí, ¿no? Ese lo tienes más fácil o no sé, o más difícil, porque ya hay una sospecha de cómo has nacido en este país, puede ser. En nuestro medio yo creo que justo ocurre lo contrario. En general, aunque tú insistas, yo insisto en esa pregunta en la anamnesis de la ingesta de alcohol durante la gestación, y la mayoría de las veces la respuesta es no. Tienes que hacer muchas veces la pregunta para preguntar si no es igual a cero, igual a nada, y luego a nunca a lo largo de los 9 meses, y ahí a lo mejor pues ya aparece ese consumo fortuito, o de fiesta, o social. Eso puede justificar, a veces es que es muy difícil salirte del posible, ¿no? Y ya le ponemos la palabra del espectro, que nos ayuda mucho a los clínicos. Pero realmente yo creo que el paciente que se deriva, o por lo menos en mi consulta que hago pues neurología infantil y la parte de neurodesarrollo, pues muchas veces él aparece como tantos otros pacientes, con un retraso madurativo, con un TDAH, con un niño con una conducta disruptiva desde las edades tempranas. Y ahí pues o tú ahondas o el fenotipo no siempre es un fenotipo que no que sea de los de libro, ¿no? O sea, que y los rasgos menores es que son menores. Entonces, bueno, o es un cuadro muy, muy grave con afectaciones ya congénitas, malformativas, o realmente muchas veces es difícil y te tienes que guiar muchas veces por la clínica, ¿no? Para ayudar, sabiendo que a lo mejor la etiología de esa clínica y en el manejo eso va a ser un poquito diferente, puede ser el alcohol como teratógeno del embrión.
Sí, nosotros hicimos el ejercicio, como preparamos, ahora está incluido en el programa de atención al niño sano, la detección, entonces tuvimos que hacer el ejercicio de cuándo derivarlo. Entonces, probablemente hay que pensar en todos los casos siempre, porque el consumo de alcohol está en nuestro entorno, entonces, ¿por qué no pensarlo siempre, no? Entonces, en medicina preventiva, en actividades preventivas en pediatría, funciona que tú hay una serie de cosas que haces a todos los niños, el niño sano normal, diríamos, vacunas, revisión de las caderas, peso y talla. Hay las que haces en función de que pertenezcan a un, tengan un factor de riesgo, pues un familiar que murió de un infarto a una edad muy precoz, o son un grupo de riesgo porque tiene una malformación renal y hay que hacerle una serie de exploraciones periódicas. Entonces, estos niños que tienen este riesgo podrían ser, pues probablemente los adoptados en estos países, y siempre que exista el antecedente del consumo de alcohol durante el embarazo, ¿no? Probablemente. Pero igual hay que empezar a incorporar de que al final, con las cifras de consumo que tenemos, debería pensarse en estos casos siempre. Y cuando haya una alteración del neuroconductual o neuropsicológica sin una causa muy específica, investigar si hay el antecedente y quizá hacer la exploración.
Bueno, yo casi voy a contar un par de anécdotas. Porque yo estoy al otro lado, yo no veo niños normalmente. Mi trabajo es ya con personas que tienen una adicción. Y también es verdad que muchas veces nos remiten a mamás que tienen hijos con problemas. Os digo, la primera vez que yo me interesé por este tema era sobre el año 85, y ha llovido desde entonces, y fue desde un centro de salud que había una sospecha de una madre que era bebedora abusiva y en el niño observaron simplemente que no podía doblar la mano para coger un caramelo. Y dijeron, no sabemos qué patología tiene, pero Al ver esto, nos hemos dado cuenta que hay un percentil bajo en el desarrollo, tanto de peso como de talla. Bueno, y empezamos a hacer todo un estudio. Tenía una sinóstosis radiocubital, es decir, el cúbito y el radio estaban los dos soldados y por eso no podía doblar la mano. Cuando hicimos todo el estudio y el niño ya tenía 6 años y fuimos a buscar el historial desde el nacimiento en el hospital hasta los 6 años que tenía en aquel momento, durante aquellos 6 años se hubiese podido diagnosticar un TEAF unas 80 veces, y no exagero, por todas las complicaciones que había tenido. Claro, a los 6 años, con retraso a todos los niveles, pues nos tuvimos que poner en marcha y dar una solución y además tratar a la madre, que afortunadamente en aquel caso lo conseguimos. Eso se hizo desde atención primaria. Claro, con una buena formación por parte de los profesionales y con los programas de atención al niño sano, no nos esperaríamos tanto y, por lo tanto, sabemos que en algunos cuadros, cuanto antes empecemos a actuar, por lo menos menos complicaciones va a haber. Y otro caso, unos años más tarde, me llaman la psicopedagoga de un instituto que tenía a los hijos, 3 hijos de una madre bebedora. El pequeño tenía 3 o 4 años y la mayor, que es la que hacía el papel de mamá, pues sabéis que las niñas y además a los 12, 13 años, pues se hacen cargo de la familia cuando hay una mamá bebedora. Y nos llamaron porque además el pequeño especialmente tenía una fascies característica, tenía todos los rasgos faciales de un TEAF, ¿no? Y fuimos a hacer un estudio con la familia y vimos además que desde la mayor al pequeño, cuanto más tiempo había pasado de consumo y de deterioro por parte de la madre, el TEAF se iba agravando, es decir, el pequeño tenía más noxas, tenía más daños que los mayores. De hecho, bueno, uno de los planteamientos que hicimos es que la intervención tenía que ser tan exhaustiva que el niño pequeño necesitaba educación especial. Pero separas a los 3 niños, cuando era un poco el núcleo, pues decía que además de la educación, el trabajo social sería importante. Y a veces te llegan avisos con nenes de 12 o 13 años, estos no eran inmigrantes, eran gente de aquí, pues que ahí había ido pasando hasta que el pequeño tenía este problema. Os digo más, igual que en el caso anterior del niño que no podía doblar el brazo, el niño tenía 4 años, no se le había diagnosticado TEAF. El niño nació en la taza del váter. Daos cuenta si desde el momento del nacimiento no se podía sospechar que ahí había, bueno, daños a todos los niveles. ¿Cuándo? ¿Quién puede diagnosticarlo? Pues yo creo que si somos ojo avizor, el infradiagnóstico que tenemos debería de ponerse a los niveles necesarios.
Yo creo que vivimos en una sociedad en la cual cualquier familia que tenga algún niño con posibilidad de tener un TEAF, creo que no sabe dónde ir, qué hacer y dónde le van a poder hacer un diagnóstico adecuado, a no ser en el Clínic de Barcelona, en el Vall d'Hebron y algunos sitios más y poco más, ¿no? Y, por tanto, vivimos o partimos de una situación realmente crítica en ese sentido, ¿no? Cogiendo un artículo que ha escrito Marga Muñiz, decía que si en España nacen cada año 400.000 niños y niñas, de los cuales el 2 por mil nacerán de madres que han consumido alcohol durante el embarazo, eso supone que todos los nacidos vivos, unos 800, sufrirán un síndrome de alcohólico fetal y alrededor de 4.000 un TEAF. Si a eso, si contamos, sigue diciendo la población menor de 19 años que existe en España, que en estos momentos está alrededor de más de 9 millones de personas, el SAFE estaría afectando a 19.000 menores de 20 años y el TEAF a 95.000. Si a eso le añadimos población adoptada, en la cual población adoptada de países del cinturón del vodka, ¿no?, como se dice, tenemos un porcentaje ligado a estos niños de alrededor del 50% en algún estudio en Cataluña, por ejemplo, relacionado con el TEAF, ¿no? ¿Y estos niños, estos padres de esos niños, qué hacen? Pues probablemente no saben, primero, no saben qué es el TEAF, probablemente jornadas, trabajos que habéis hecho, tal, pues ayudan a conocerlo, ayudan a ser, a sensibilizar, pero yo probablemente hace pocos años, con niños, digo, con tres niños adoptados, probablemente con, habiendo sus madres, no son de, del cinturón del Boca, son españolas, probablemente habiendo bebido, pero tampoco siendo conscientes de que podían tener un TEAF, ¿no? Y por tanto, naces, haces de la posibilidad de dónde ir, qué hacer, cómo poder trabajar ese tema, lo haces desde la perspectiva de el no saber, ¿no? Y por tanto, el abordaje tiene que ser un abordaje mucho más global, ¿no? Yo creo que lo que hacéis, lo que se ha hecho en Cataluña en ese sentido, lo que hacéis en el Hospital Clínic o lo que hace en el Hospital Vall d'Hebron, yo creo que es una línea de trabajo importante. En Madrid se está trabajando también de forma importante, pero yo que vivo en Andalucía, los profesionales que trabajan ese tema son contados en un grupo de trabajo que están haciendo, que está más asesorado por vosotros y por gente que ayudáis, pero parten de, una, de un principio de trabajo muy pobre. Por tanto, ¿qué hace un padre con una madre con un niño con un posible TEAF? Pues malvivir, a intentar buscar cuáles son los recursos que pueden sacar, salir de ese tema, porque la realidad que nos encontramos es muy difícil, ¿no? Y digo, y lo digo desde la perspectiva de un sanitario conocedor del tema del TEAF, salubrista, que conoce el tema del TEAF, pero que el mundo que te encuentras alrededor no te da las soluciones o no te da posibles soluciones para poder abordar ese tema. Por tanto, la necesidad de trabajar ese, ese aspecto de, desde la prevención global y concreta, desde el tratamiento, desde el diagnóstico y tratamiento, me parece esencial para poder conseguir resultados que en este momento estamos lejos de conseguir.
Sí, probablemente el ideal en un país idílico, que nunca seremos ni nosotros ni nadie, los profesionales serían capaces de diagnosticarlo, de derivarlo a un sitio donde supieran qué es esto, que, cómo se trata, y probablemente esto no existe, y probablemente va a ser complicado, pero lo que hay que hacer es, uno, por un lado, formar a los profesionales para que entiendan, todos, los de educación, los sanitarios, los de salud mental, para que entiendan que esto existe, hacer formación de eso. Probablemente en un interín hay que crear unidades expertas que siempre son poco sostenibles, pero que te permiten formar a la población, porque al final estos niños tienen patología compleja, pero que ya hay casos de estos, pero muy pocos, ¿no? Y yo creo que pasa mucho por dar formación, sobre todo a los profesionales, y una formación que vaya evolucionando porque van a crecer y los problemas que tienen ahora no son los mismos que tendrán cuando sean adultos jóvenes o cuando sean adultos mayores y que en otros países ya tienen. Por tanto, hay otro ejercicio que es, esta formación tiene que basarse en aprender de lo que hay en otras experiencias que han funcionado fuera de aquí. O sea, que yo creo que esto es lo principal.
Y perdona, Óscar, ¿y lo que ha funcionado fuera de aquí? ¿Podemos aprender suficientemente para hacer lo que tenemos que hacer? ¿O eso es algo que van a pasar años y años para poder conseguir una normalización, no de país ideal, ¿no?, en ese sentido que decías, pero probablemente es que estamos muy bajos?
Yo creo que hay una parte que depende de los recursos públicos y que probablemente la salud mental infanto-juvenil en Cataluña pasa, y creo que en el resto del país también es absolutamente deficiente. Ya está saturada la salud mental en el ámbito público, y estos niños van a derivar a tener, en un porcentaje que es muy difícil de determinar, pero que va a ser muy alto, problemas relacionados con la salud mental. Y eso quiere decir que es un sistema que difícilmente va a poder asumirlo ahora, en este momento. Pero es verdad que si encima no se es consciente de que esto existe y no se intenta integrar en la salud pública y en el diagnóstico para que lo que se hace sea orientado. Pero yo creo que es relativamente sencillo lo que hay que hacer. Son pacientes complejos que no tienen nada diferente. Todos los psicólogos saben tratar a este tipo de pacientes, porque la patología que tienen será más o menos compleja, pero ya tienen ejemplos. Es que tengan los recursos públicos, pero sobre todo que sean conscientes de que este problema existe. Y esto sí que se puede hacer y se puede aprender. Tampoco fuera de aquí es que todo sea ideal, porque todo el mundo, también hay mucha parte privada, también hay, pero sobre todo es concienciar a los profesionales de que este problema existe, que requiere una serie de abordajes diferentes que van a evolucionar conforme se vayan haciendo adultos, e incorporarlos en la asistencia, con la, normalizando una patología que tiene una vida, una historia de vida que es conocida.
Yo creo que Óscar casi ha hecho la síntesis de la mesa, pero me gustaría, tenemos claro que es evitable, se sabe que la curación cuál es, incluso que está validado científicamente, pero me gustaría, para cerrar la mesa, porque voy a dejar los 5 minutos para alguna pregunta, y teniendo a un gran comunicador como tengo a mi izquierda, es difícil lo que voy a hacer, pero que cada uno de ellos, cada uno de vosotros, en unos segundos, para cerrar la mesa, ¿ves qué? ¿Cómo cerraríais vosotros cada uno esta mesa de expertos? Es decir, de lo que hemos ido hablando, de todo lo que ha salido, de todo lo del sistema, de tal, Óscar casi acaba de hacer en este momento, pero ¿qué aportaríais vosotros en este día que queremos que esto llegue, que sea un portavoz, que la gente, que la sociedad, que los sanitarios, llegue el tema del TEF? Que cada uno lo sintetice en lo más cortito que pueda, pero hacer una pequeña reflexión para cerrar la mesa y dejamos 5 minutos para que puedan hablar, bueno, alguna pregunta que haya. Como pasa en clase, yo digo, si me hay que preguntar.
No, lo digo yo. Venga. Bueno, yo digo una parte, por lo mío.
Sí.
Yo creo que es importante que quien esté aquí sentado delante sean los padres, sean profesionales, y en inglés hay una cosa que le llaman policymakers, que son los que toman decisiones desde el punto de vista sanitario. Si esto lo escuchan, probablemente sean sensibles, porque es un problema que les vendrá o ya les está viniendo, ¿no?
Muy bien.
Y luego yo creo que los que estamos un poco metidos o sensibilizados, pues que también seamos, ¿no? Pues formemos parte de esta cadena informativa en cualquier oportunidad, ¿no? Que yo creo que al final, pues explicar a los padres, explicar a los educadores, explicar, o sea, aprovechar cualquier momento para resonar la existencia del TEAF, y que, bueno, yo creo que es algo difícil, pero hay que trabajar todos sin perder oportunidad.
Hasta cada uno con sus responsabilidades donde llegue. Yo creo que desde Sociedrogalcohol y como asesor de CARFE también, que coge un colectivo de personas con problemas de adicción, especialmente de alcohol, creo que debemos de tener un compromiso de que cada día sea 9 de septiembre. No podemos dejarlo solamente en la fiesta que celebrasteis ayer, en una reunión tan importante como hoy, para que tenga el máximo eco en los más media, en los medios de comunicación, sino que además cada día debemos de poner en nuestro granito de arena, desde investigaciones, publicaciones, avisos, formación a profesionales, y creo que hemos tenido la oportunidad este año de este colectivo que habéis formado, pues tener más fuerza. Si no me equivoco, empezó un poco el año pasado, ¿no?, como un embrión, y este año, pues la verdad es que seáis tantos grupos, no debemos desaprovecharlo. La ventaja es que entre todos hay una distribución por todo el territorio español, con lo cual que las ideas maravillosas que se pueden tener en Barcelona a nivel clínico, que la hoja verde que se implementa en Murcia, que puede ser un buen recurso, pues forcemos a que se vaya extendiendo incluso a Andalucía, que decía Joan Carles, que es una, yo creo que un territorio que tiene muchísimos habitantes y llegar a todos debe de ser difícil, por a todo el territorio español, pues debemos de tener todos ese compromiso.
Yo diría que si avanzamos es gracias a la sociedad civil, es decir, que en ese sentido creo que hay un ámbito profesional que es fundamental, que tiene que cambiar, hay que cambiar cabezas, hay que remover conciencias, hay que trabajar, hay que ver que ese es un problema que necesita un abordaje, y un abordaje global, pero también específico. Dos, hay que apoyar quien hace cosas, y creo que quien hace cosas a nivel profesional, pero quien hace cosas a nivel de asociaciones, creo que es un elemento que también aporta y está aportando un gran valor para poder conseguir el cambio. Y, por último, yo creo que también el trabajo de cada uno, ¿no? Yo creo un poco esa pasa a la vez, ¿no? Pasa palabra, ¿no? No para no decir la tuya, sino para ir contando a cada uno qué es lo que puede pasar, qué es lo que puedes hacer, cómo te puedo ayudar, quién sabe de eso, hacia dónde hay que ir, porque es la única manera de avanzar. Y para eso hay que utilizar todos los recursos posibles, es decir, que hay que utilizar las redes sociales, hay que utilizar los medios de comunicación y hay que utilizar todo el conjunto de recursos que podamos conseguir para poder llegar donde hay que llegar.